Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 51, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo. Aquí estamos en una gran noche de radio a la que se suma Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien.
Para ti las semanas de selección son semanas tranquilas, son semanas más...
Me siento algo más próximo a los jugadores, tampoco demasiado, pero bueno, si tenemos oportunidad de ver algún entrenamiento, de intentar conseguir alguna entrevista, alguna
de ejercer tu profesión, difícil. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, no deja de ser un poco un oasis en el desierto. Este año no hay muchas ventanas porque es la única antes del Mundial, pero sí son semanas atractivas.
¿Ya están todos en las Rozas?
Sí, están.
¿Pero han entrenado ya o entrenan
mañana? Sí, primer entrenamiento esta tarde a las 7 con los 25. Ha habido 5 jugadores que han trabajado a menor ritmo. El caso de Pau Torres, Coque, Marcos Llorente, Carvajal y Borja Iglesias, una de las dos caras nuevas junto con Nico Williams, pero están todos a disposición de Luis Enrique. Quedan todavía 3 entrenamientos en Madrid, porque ni siquiera había dado libre el seleccionador. Hay que grabar spot de cara al Mundial, hay compromisos con los patrocinadores y, como digo, quedan otros 3 entrenamientos en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Se va a viajar a Zaragoza el próximo viernes para jugar ese primer partido en la Romareda contra Suiza el sábado, y después se viajará a Braga el lunes para cerrar este grupo de la Nation League el martes de la próxima semana, el día 27, contra Portugal. España, si gana el sábado, con un empate en la última jornada, sería primero y se volvería a meter en una Final Four de la Nation League. Esto se juega, Juanma, después de la final de Champions, en junio. Joder. E incluso si Portugal perdiera fuera contra la República Checa, pues ganando a Suiza en la Romareda, estaríamos ya clasificados.
Vale. Oye, ¿se sabe algo de la posible prórroga del contrato de Luis Enrique con la Federación para entrenar al equipo en esa competición?
En clave Atleti, ¿no es la pregunta?
¡Uy!
Pues...
¡Uy!
Bien tirado.
¿Estás deseando que Luis Enrique se vaya de la selección para pillarlo para el Atleti? Te gusta,
sí,
¿eh?
Se lo ha dicho.
A mí me encanta Luis Enrique.
Y a Gilmarín también.
Ya estuvo, a punto.
Estuvo a punto.
Ah, cuando dices ya estuvo, digo, joder, me perdí algo.
No, que ya estuvo a punto.
Sí, sí.
Yo creo que, a ver, el calendario de 2023 empieza la fase de clasificación para el Europeo de Alemania en marzo. Hay 2 partidos, se van a conocer los rivales y las fechas ahora a principios de octubre, y luego está la Final Four de
la Nations League. ¿Acaba contrato cuándo?
Después del Mundial.
Después del Mundial. Sí, después del Mundial.
En diciembre. Finales de diciembre, sí, claro. Se supone.
Sí, lo que pasa es que yo creo que alargaría hasta esa Final Four.
¿Qué es julio?
Pero hay que preguntarle.
Sí.
¿Le preguntamos el viernes?
Sí, ¿cuándo? Es una buena pregunta.
El viernes.
Le podemos preguntar.
Y si no, le mandamos un mensaje.
No, pero digo que esto es a finales de junio. O sea, se disputa la final de la Champions.
6 meses más.
Pero si la historia está disponible el 20 de diciembre. Sí. Miguelito, de finales.
Sí, pero lo que te quiero decir es que yo creo que él va a querer dirigir a la selección hasta esa Final Four.
Si depende.
¿Se gana el Mundial?
Pues si gana el Mundial, pues entonces a lo mejor ya se le renuevan otros 2 años.
No, es que a lo mejor igual se pira. Luis Enrique gana el Mundial y a lo mejor se va. O Luis Enrique cae en primera ronda y dice, pues ahora me vais a mamar conmigo. Es que Luis Enrique es muy así, ¿eh?
Sí, sí.
De todas formas, me parece buena idea y se le va a preguntar seguro el viernes, pero no creo que nos saque dudas. Va a seguir
Entonces
no pregunte.
Yo le pregunté al presidente de la Federación en la Supercopa de Europa. O sea, hará un mes o así.
Sí.
Y me dijo que no iba a haber ninguna novedad, que no había novedad y que Luis Enrique había sido muy claro y que eso se iba a tratar después del Mundial.
Yo es que creo que ahí Rubiales tiene poco que decir. Es decir, o sea, que
dependerá lo que quiera Luis Enrique.
Eso es.
Lo va a decir Luis Enrique.
Luis Enrique va a decir, ¿quiero esto o no lo quiero? Y Rubiales tendrá...
Pero al Atleti no va a ir en enero, Luis Enrique.
No.
¿Pero por qué entráis al juego de David?
No, porque tú lo
porque ha sonado muchas veces.
Vale, ¿algo más, Miguel?
Pues de momento no, a ver si cazamos mañana alguna entrevistita.
A ver.
Qué bien.
Sí.
A ver si lo conseguimos.
¿Peso pesado o no?
Bueno.
Siempre hay que disparar arriba, David.
Siempre hay que disparar. Vuela amigo,
vuela
alto.
Arriba.
Sí, sí.
Muy bien, Miguelito.
Y luego ya que caiga lo que sea, ¿verdad?
Sí. Hay 6 del Barça en esta selección.
Pues sí.
Ojo.
6 del Barça.
Trata de favor.
Gracias, Miguel.
Chao. Hasta luego.
Un abrazo. Vámonos hasta París. Dani Gil. Hola, Dani.
Está, ¿eh?
Estaba.
Está, no, está ahí. Está ahí.
Ha movido los labios.
Dani, hola. No se te oye.
Dale, dale al on del micro. On del micro.
Estás muteado. Estás muteado.
Es muteado.
On. Ahora.
Ahora entra.
Muy bien.
On y off. Muy bien. Dani.
No, yo no he hecho nada, ¿eh? No he tocado nada.
No, hemos sido nosotros. Ha sido Vaquero que estaba ahí con el aparato. ¿Qué tal estás, Dani?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué educado sois, oye. ¿Qué queréis tomar?
Bueno, muy bien. Es que... preocuparse por uno y después ya vamos al trabajo.
Tú, claro, por las mañanas siempre preguntas a la gente.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien.
Sí, y luego la cebolleta.
Sí, lo que pasa es que en el programa a ti, por lo general, te falta tiempo, a él le sobra. Es distinto.
No. ¿Es así?
¿A David? David tiene que rellenar huecos, pero vamos.
¿Sí? ¿Le estás llamando vago?
No, tiene los programas tremendamente preparados.
Correcto. Sí. Dani, ¿qué pasa con Mbappé y con los patrocinadores de la selección francesa?
Bueno, se trata de un conflicto de intereses entre las dos partes, entre Mbappé y la Federación Francesa, y la verdad es que están condenadas a entenderse. El jugador ya lleva mucho tiempo reivindicando que tanto él como sus compañeros tienen que poder gestionar sus propios derechos de imagen, no solo por un tema económico, y lo decías tú hace un rato muy bien apuntado, sino sobre todo por imagen, ¿no? Porque no se les asocie con marcas publicitarias con las que quizá uno no se sienta del todo cómodo. A Mbappé, por ejemplo, no le gusta que se le relacione con bebidas energéticas o con comida basura, porque se considera un referente de niños y niñas y no quiere que se le vincule con esas marcas. Pero luego está la otra parte. Lógicamente, la federación tiene sus patrocinadores con los que ingresan mucho dinero y no va a dejar de trabajar con ellos porque a un determinado futbolista no le guste a una de las marcas, por mucho que ese futbolista se llame Kylian Mbappé. Dicho lo cual, y para contextualizar un poquito lo que ha pasado en estas últimas horas, Noël Legrait, el presidente de la Federación Francesa, dijo que no iba a retocar ninguno de los acuerdos hasta después del Mundial de Qatar. Bueno, pues Mbappé esta mañana ha anunciado que este martes, es decir, mañana por la mañana, no iba a participar en ninguno de los actos publicitarios que tiene con la selección, que de hecho no es algo nuevo, porque si recordáis, el pasado mes de marzo ya hizo algo parecido.
Sí.
Lógicamente aquí en Francia eso ha despertado muchísimo revuelo, hasta tal punto que hace unas pocas horas, nada, esta misma noche, la Federación Francesa ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que después de las conversaciones que han mantenido, se comprometen a revisar lo antes posible todos esos acuerdos sobre los derechos de imagen de los jugadores, con lo cual reculan, hacen un poquito de caso a Mbappé. Es un gesto de buenas intenciones que aún tiene que concretarse, y lo que sí que han conseguido, que es lo más importante, es que mañana por la mañana Mbappé sí esté con sus compañeros en esos actos publicitarios.
Creo recordar que en la última Eurocopa hubo también una polémica por gente que apartaba las botellas, sí, que
Cristiano,
había
Cristiano la Coca-Cola, creo.
Sí. Pero hubo más, ¿no? Coca-Cola. Hubo más gente.
Sí, sí. Y lo hizo Cristiano y luego Pogba lo hizo también.
Y después hubo otros que lo hicieron al contrario, que cogían la botella y la bebían.
Sí.
No, no recuerdo quién fue exactamente, pero sé que Cristiano y Pogba hicieron lo de...
Ahora, es un debate muy interesante este, ¿eh? Es un debate muy interesante,
yo
porque...
no acabo de creerlo, ¿eh?
¿Tú crees que es cuestión de pasta?
Yo creo que es pasta, porque pues yo no veo que Mbappé tenga problema en lucir lo de Qatar, anuncios para Qatar, que es el país que es decir, me casaría si se negara.
Hombre, es que Qatar es un sus jefes.
Sí, claro, por eso, por dinero.
Es que, sí, entonces, no,
por
si dinero. Sí, pero si se pone en contra de Qatar, ya entonces se pone en contra del contrato.
No, pero si lo que pone en duda David es que le moleste que sea una imagen de comida basura.
Sí, le entiendo.
Y lo que le molesta es no ver pasta de esa promoción.
Como mal pensado que soy, creo que hay un conflicto de intereses entre los patrocinadores de la selección y los patrocinadores personales de Mbappé. Eso me lo creo más que no el ser un ejemplo para los niños en el mundo.
¿Decías, Dani?
Qatar no, David, pero si recordáis, antes de que renovara Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain, estuvieron de stage en Qatar precisamente, y hubo una imagen bastante polémica en la que salió con Sergio Ramos, por ejemplo, y se tapaba con el dedo una marca publicitaria justo debajo del escudo, con lo cual ahí ya estaba también ese problema con los patrocinadores.
Este chico tiene lo suyo,
sí,
también.
Va a tener lío.
Este tiene la cabeza regular, ¿eh?
Este es bueno, o muy bien puesta, porque en lo económico, macho, no deja un penique por el camino, ¿eh?
No, eso también es verdad.
No, tú siempre estás con el tema de la pasta, luego me lo dices a mí, pero tú también, ojito. Mira, esto es lo que decía hace unos meses Mbappé sobre este
el camino lo marca Mbappé.
Sí.
Je pense que pour parler de ces gestions sponsoriques, le football il a changé.
Tenemos que ser honestos. El tema de los patrocinios y el fútbol ha cambiado.
Le monde du football, il a changé. Il y a
pienso que necesitamos mirar esa situación. Hablamos durante meses sobre el proyecto deportivo, horas sobre los derechos de imagen, y tan solo unos segundos del dinero. Quiero gestionar mi carrera como corresponde y con los valores que yo he ido aprendiendo. No voy a revolucionar el fútbol, no es mi objetivo.
Le fútbol, j'y arriverai pas et c'est pas mon objectif.
Ya he tenido problemas en mi carrera en ese aspecto. Y la verdad es que es una cosa mucho más simple.
Toujours chercher les problèmes, mais je pense que c'est quelque chose de simple.
Bueno, me quedo un poco como estaba.
Sí, pero da la sensación de que David, escuchando a Mbappé, tiene más razón, ¿no?
Porque que David tiene más razón.
Sí.
Sí, porque
a mí me da la sensación de que sí.
Habla más de lo económico.
O sea, escuchando
pero luego
a Mbappé,
dice, también tengo mis principios.
Sí, eso está, eso está muy bien. Dice Joseba, no, el debate es interesante ya, pero pongámoslo en marcas deportivas. Si un club decide vestir por una marca deportiva, ¿qué más da el contrato que tenga de manera individual?
No, claro, por ejemplo,
los jugadores ejemplo, que pertenecen
perdona,
a ese club.
El ejemplo es Messi y Cristiano.
Claro.
Messi en el Barça era el hombre Adidas y toda la vida ha jugado con una camiseta Nike.
Y en París igual.
Y en París lo mismo.
Entonces,
en París lo mismo. Y
sería
y Cristiano,
que
Cristiano era el emblema de Nike y jugaba con la Adidas del Madrid.
Y sería razonable que de repente se plantasen y dijesen, oye, yo no llevo una camiseta de Adidas. No. Claro, por eso. Porque se supone que está el club por encima de ellos, ¿no?
No, claro. No,
bueno, porque
el club te paga para claro, que te pongas esa camiseta.
Y porque una parte importantísima de lo que tú cobras viene precisamente de esa marca de ropa deportiva, que es la que viste el club. Otra cosa es que tú seas tan íntegro que digas, yo no he visto esto, pero tampoco quiero cobrar la parte correspondiente a mi contrato que venga de...
Eso no lo hace ninguno.
Claro, pero entonces el problema, ¿cuál es? ¿Que de la Federación Francesa no cobran?
Claro.
Vale, pues claro, entonces, claro. Entonces tienes razón, David.
David Sánchez lo ha clavado.
Claro, sí.
El tema es complicado, ¿eh? Tú
fichas, es interesante.
No, pero tú fichas a Messi, le pagas una millonada y todos los goles los mete con una camiseta con Nike. Es que es la leche, ¿eh? O sea, al final la celebración...
Pero les compensa.
No, seguro, sin claro. duda, pero que...
Luego les da otras cosas, claro.
Claro.
Si no compensase, nadie hacía nada.
Gracias, seguro, Dani. Dani, seguro. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Gracias, buenas noches. Angelito García. Hola, Ángel.
Hombre,
Angelito.
Mira, viene con el polo
confirmo
de...
Se ha dormido tres veces. Tres veces ha dormido en el programa.
Confirmo lo que dice...
sí, se soba.
Es verdad. Confirmo lo que dice Gonzalo Miró sobre
David Sánchez. Un día, ¿sabes que vino con un libro de 1000 páginas aquí, ¿no? A leer a la Omiro mientras el programa.
Y se puso los pies encima.
Y los pies encima de la mesa. A un metro.
Estáis haciendo un retrato maravilloso.
Creo que eran los pilares de la tierra. Y viene, sube los pies encima de las mesas, se pone a un metro y empieza a leer mientras yo empiezo el programa. Digo, pero tú...
Los pilares de la tierra. Yo siempre lo digo, leí siempre antes digo, de empezar la universidad.
Siempre traslado esa imagen al telediario. Imagínate que estás viendo en casa el telediario y está presentando el telediario a Ana Blanco, que Dios la tenga en su gloria, o Matías Prats o lo que sea.
Oye, que nos ha muerto.
No, llegó presentado el telediario.
Pobrecilla.
Y de repente llega alguien y se pone en la mesa del telediario
con un ladrillo impresionante.
Y se pone a leer.
Y se pone a leer un ladrillo interminable.
¿Os parecería normal?
Eso es rotundamente falso.
Yo sé todo el que es falso.
Alguna vez
que es falso. Es
yo, ¿sabéis lo que me... ¿sabéis? El récord lo tengo, lo ostento yo, que una vez empiezo a presentar el programa y apareció aquí detrás de donde me siento... una chica, camarera del bar de al lado,
muy bien
de la
hecho.
COPE, con el datáfono, porque se me había olvidado pagar los 10 euros del plato combinado
no
de la cena.
De
entonces
se
fiaba de que volviese. Eran las 11:30, ¿qué tal? Buenas noches, no sé qué. Y miro por detrás y miro para atrás y veo a la chica y dice, perdona, es que tienes que pagar la cena.
Coño, muy bien, da igual quién seas.
Por su parte.
Digo yo, me encantaría ver esta situación en la tele.
Y sobre todo...
Ver a alguien presentar un programa y alguien detrás con el datáfono.
La tele paga.
Y lo fundamental es que contó con el OK de seguridad para que llegase hasta el
estudio. Por supuesto.
Lógicamente. Que era la primera vez que pasaba.
Vete a por él.
No robarás, Gonzalo. No robarás.
Alcaraz. Alcaraz, ¿qué?
Alcaraz.
Mira, un paso de la Alcaraz, ¿qué? ¿Qué contamos, Angelito?
Ha estado esta mañana en Madrid y aparte de confirmar algo que creo que le honra, y es que aunque vaya a jugar la Copa de Maestros, dos días después sí o sí va a estar en las finales de la Copa Davis. Ya sabéis que se juegan cuartos, semifinales y final en Málaga a finales de noviembre. Ha dicho una cosa, porque se lo hemos preguntado, que yo creo que va a ser noticia próximamente, porque me consta que en el Real Madrid les gusta y mucho la idea.
Si tú lo dices, ya es noticia.
Sabéis que siempre se ha dicho todos esos eventos multitudinarios que se van a hacer en el nuevo Santiago Bernabéu, incluida la soplapollez de decir que se va a jugar una Super Bowl ahí.
Por favor.
Oye, entonces, perdón.
Habla bien.
Es que es algo absolutamente imposible. Entonces, no sé, pues nada, que lo sigan alentando. Entonces, una vez dicho
eso... ¿Quién ha dicho eso?
Bueno, dijeron que Florentino Pérez quiere organizar una Super Bowl en el nuevo Bernabéu, que es como decir
¿pero
que
quién
yo,
lo ha dicho? ¿Quién? ¿Nombres? ¿Quién dijeron? No, es que dijeron esa
noticia. Lo han dicho, pues no recuerdo la idea, lo sacaron los compañeros del Marca, no recuerdo quién lo escribió.
No eches mierda
al Marca.
Escucha, eso es tuyo, hombre, no.
¿Me podéis escuchar? Y creo que me he equivocado y era Forjanes, creo.
Ah, vale.
Pero...
estamos peleados con los dos.
Ahora que lo pienso, pero dicho eso, no, si es que la noticia era perfecta. Si eso era una noticia, que Florentino Pérez quiere traer la Super Bowl. El problema es que Florentino Pérez qué tiene en la cabeza para pensar que le pueden traer la Super Bowl al Bernabéu. Bueno. El problema no era del medio de comunicación, el problema era del que lo piensa.
Venga, que estamos hablando
de
eso.
Que dicho todo eso, que en los eventos que sí se van a celebrar seguro en el nuevo Bernabéu, siempre se ha dicho que iba a haber un Nadal Federer. Entonces, claro, ya había que preguntar al Alcaraz, oye, ¿y si en vez de un Nadal Federer es un duelo entre dos madridistas, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz?
Bueno, la verdad que me encantaría. Me encantaría jugar en el Bernabéu y más con Rafa, obviamente. Pero te diría que ahora mismo tira más un Rafa Federer, obviamente, no te voy a engañar. Y sería precioso de ver ese partido también, pero bueno, ojalá me lo digan y yo encantado.
Los jóvenes dicen mucho obvio y obviamente. Muchísimo. Muchísimo.
Esa es la conclusión que tú sacas del audio, ¿no?
Es que antes no se decía tanto. Y ahora
los
chavales
habían dicho obvio. Mi hijo lo hizo mucho.
Pero por ejemplo, le dices, ¿quieres cenar? Y dice, obvio. Obvio. ¿Cómo obvio? ¿O sí o no? ¿Cómo que obvio?
Hombre, a ver, es que la pregunta también.
Hombre, si son las 10 de la noche.
En mi vida le respondería así a mi padre. O sea, ¿quieres cenar? Obvio.
Obvio. No, perdona, eres otra generación.
Me toca las narices que me digas obvio.
Bueno, pues eso, que estoy seguro que va a haber un Nadal Alcaraz en el Bernabéu.
Obvio. Gracias.
Oye, Angelito, ¿quién te parece el mejor director de programas deportivos de por la noche?
El mejor director de programas deportivos de por la noche.
Copete.
Con el que empecé, que ahora está en su bendita casa, tranquilo.
José Ramón de la Morena.
Efectivamente.
A mí también me parece. Y Zubiarraín, bueno, el mejor periodista de tenis con el que yo he trabajado. Mensajes que dicen los oyentes. Morris.
Cuando Mbappé anunció que se quedaba en el PSG, me llevé uno de los mayores disgustos de mi vida. Hoy no sé cómo agradecérselo. ¿No os da la sensación de que Mbappé ha perdido el norte? Lo veo descentrado, con líos en el vestuario y es más noticia por estas chorradas que por lo deportivo. No entiendo tanta crítica, dice otro. Yo haría exactamente lo mismo que él. No permitiría que se vinculase mi imagen con determinadas marcas. No quiere que le vinculen con bebidas energéticas, pero luego juega para un equipo de dueños cataríes y exige cobrar una prima de 150 millones de euros para renovar. Es de traca. Y otro dice, supongo que Mbappé declinaría amablemente las primas por ganar el Mundial y la Nation League, sabiendo que el dinero viene de marcas que no le gustan.
Compañeros, gracias. Quiero decir que algunos de vosotros os la estabais jugando hoy porque llevabais unas semanas complicadas y creo que una semanita más podéis continuar en la casa.
Cruzamos la pasarela.
Enhorabuena, Luis.
Luis.
No, hombre, por Dios. Luis. Estoy remando yo aquí.
Venga. Sí. Venga.
El invierno que te espera, Luis.
Un abrazo a todos. Adiós, venga, hasta luego. Adiós. Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Como cada noche, Juanma, en el partidazo, ahora es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Verti. Tú pásate a Verti, como hemos hecho nosotros, porque te vas a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche, por ejemplo. Te lo demuestro ya, ahora tu seguro de coche en Verti, desde solo 180 euros. Mira qué cantidad de dinero te ahorras. Y encima te hacen un regalo, por si fuera poco. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero es que también te he dicho que te vas a ahorrar un montón de tiempo. Y es así, porque puedes gestionar todo ahora mismo. Si quieres, desde el móvil, como lo oyes, todas tus gestiones sin llamar ni desplazarte a ningún sitio, las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Kilómetro 42, aquí sigue Joseba y llega al partidazo Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Muy buena noche, buenos lunes, qué alegría con esta música, que da igual la hora que sea, entro como un tiro, como un tiro.
Tienes los pelos que parece que has metido los dedos en un enchufe, todo para arriba, ¿te pones laca o cómo? ¿Se te quedan así? Qué suerte.
Cera, eso es de cera.
No, he hecho mis cositas, un poquito para mantener la modernidad, me voy actualizando y porque me ha crecido el pelo, pero me había hecho aquí una cosa extraña, una mohicana.
Ah,
fíjate, todo moderno.
Vale. Muy bien, estás muy guapo. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, esta semana he vuelto a recobrar un poco la luz, empiezo a encontrar bien los entrenamientos, cosa maravillosa. He estado el fin de semana en Albacete, me han dado recuerdo mucha gente para Joseba, que debe ser un asiduo allí de
la feria. Sí, ya
de la feria.
Alguna vez nos hemos dejado caer por la feria de Albacete.
Bueno, es que
vaya ferión.
Manchego de adopción.
Sí, Joseba. Manchego consorte, pero es que Albacete tiene una feria, además suele ser de las últimas.
Creo que es dura, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso es buena, es aire, buena.
Sí, 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 un Iron
Man. Es de las que no sabes, o sea, sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo sales.
Qué bueno.
Sí, sí, está bien, está bien.
Sí, sí.
Y bueno, ya estoy, pues eso, preparando mi siguiente objetivo, que en apenas 2 meses voy a correr una maratón. De vuelta a la maratón, a la mítica distancia.
Ya era hora que te animaras a correr una maratón, Chema.
Pues sí, que ya hacía tiempo. En Melilla el 26 de noviembre, o sea, que ya estoy en plena fase de preparación y joder, eso encontrarte bien entrenando es maravilloso. O sea, que me encuentro bien.
¿Objetivo?
Y...
¿Objetivo?
Pues intentar hacer una buena marca. Es la primera edición que se hace allí en Melilla de la maratón, con lo cual voy a intentar estar a la altura y hacer lo mejor posible. Pero así, a día de hoy ya, con mis casi 51 años, los objetivos ya no son como antes. Intentar hacer lo mejor posible, llegar al 100%, que no ocurra nada extraño y que me lo pase bien. Ese es un poco el objetivo.
Muy bien, pero verás. No vienes bastante a la quebrante el sábado, ¿no?
No, que tengo que reconocer que no. Joseba, me había picado gusanillo, tengo ganas de hacer esa prueba, pero los pronósticos de tiempo no son muy halagüeños.
¿Cuántos kilómetros son, Joseba?
200.
200 justos. Sí. ¿Cuánto desnivel?
La verdad que son 5.000.
5.000.
Son Port, Mariblanc, Portalet y Os de Jaca.
Ostras, ten cuidado, ¿eh?
Sí, no, nos iremos sin prisa, no tenemos prisa por llegar. Y encima con tanta agua como claro, se prevé. Se prevé todo. Ahora, ¿eh? A ver si a medida que va avanzando la semana...
Sobre todo en las bajadas. ¿Qué tal funcionas con agua?
Bien, bien. No suelo salir apenas cuando llueve. O sea,
con agua bien, me quedo en casa.
Sí, suele pasar. Sí, vale, cuando llueve te quedas, te das la vuelta y a la cama otra vez. Efectivamente. Bueno, pero de todas formas, Chema, no vas a igualar a Alexander Sorokin.
Bueno, ha sido impresionante. Yo creo que es la noticia para mí de los últimos tiempos. Que este tío, lo de este tío se le ha ido un poco de las manos. 41 años, un lituano, que ha batido el récord de las 24 horas. ¿Y sabéis cuántos kilómetros ha hecho en 24 horas?
¿Cuántos?
Juanma, ¿cuánto crees?
¿En 24 horas?
Sí.
Pues habrá, ponte que haya hecho mínimo a 8 o 10 la hora.
319. No te... No
319.
Es que el tipo ha conseguido una media de 4,39 por kilómetro durante 24 horas.
Qué animal,
tío. Menos de 5 minutos por kilómetro durante 24 horas.
Pero, o sea, y lo mejor de este tipo, que ahora tiene 41 años, es que en el año 2013 pesaba 100 kilos y fumaba 2 paquetes de tabaco al día. Y de repente dijo, mira, voy a cambiar mi estilo de vida y me voy a poner a correr.
Joder.
Y ahora tiene el récord del mundo de 6 horas, que hace 98 kilómetros. El récord del mundo de 100 kilómetros, que hace 6 horas... lo hacen 6 horas 5, el de las 100 millas en 10 horas y tiene el de las 12 horas en 177. Y para que os hagáis una idea, se planta de Madrid a Zaragoza en 24 horas. O sea, una locura lo de este lituano, que a mí me tiene un poco desconcertado hasta lo que llevamos. Ya hablas de maratones y fíjate, se queda todo pequeño en comparación con este lituano.
Qué locura.
Pues sí, porque hace hasta 8 maratones del tirón.
A mí la duda que me queda, la duda que me queda es si esta gente, si hubiera empezado antes... Está claro que es una fuerza genética. Si este tío hubiera empezado con 12 años a tener unos entrenamientos guiados, serio, tal, no sé qué, ¿hubiera sido un estrellón?
Pues tampoco se sabe. Viene del mundo del kayak y no lo hacía del todo mal, pero al final deporte de alto nivel, no te creas que todo el mundo lo puede soportar, Juanma. Al final necesitas, aparte del talento, estar bien asentado a nivel de cabeza y de coco. Y yo creo que este hombre no las tenía todas consigo. Entonces, para ser deportista de alto nivel, no solo tienes que ser físicamente los mejores, sino que a nivel de cabeza también lo tienes que ser. Y no todo el mundo lo soporta. Y ahora que está de vueltas, que lo hace porque no tiene... como más o menos como hobby, aunque sea muy competitivo, no tiene esa tensión y sí que puede brillar un poquito más. Y estamos hablando de pruebas, que es cierto que no están los grandes africanos, los grandes dominadores del fondo, y se le puede ver un poquito más. Pero bueno, esa es la gran pregunta. Si me hubiera dedicado con más precocidad cuando era joven y me hubiera dedicado de esa manera, nunca se sabe. Y yo es que esas cosas, al final, todo tiene su momento y los que triunfan son los que se da que físicamente y mentalmente están cuando tienen que estar.
Vale. 44 edición de la Cursa de la Merced, han ganado Artur Bassi y Cristina Silva, el Madrid corre por Madrid, la ganó Javi Guerra y Eva García, y se ha corrido la sexta edición de la carrera Médula para Mateo y se han recaudado 13.000 euros para la Fundación Cris contra el Cáncer, a los que mandamos, como siempre, un abrazo cariñoso.
Hombre, es que...
Son amigos y además es que la labor que están haciendo es una barbaridad.
En breve, ¿sabes qué es la fundación a la que le di yo
el
premio
del
Masterchef?
Sí, claro.
Protagonista del día.
Bueno, protagonista, vamos a ver si le ayudamos un poco. Es Alberto Urraca, 34 años, educador en el Ayuntamiento de Rivas, aficionado al atletismo. ¿Qué pasa con Alberto? Que en febrero del año pasado empieza a sentirse mal, fiebres, bueno, pues de repente pierde el conocimiento, es ingresado en la UCI, está 15 días en coma inducido. Resulta que sufre los efectos de una bacteria desconocida que le provoca una necrosis y para cuando se quiere dar cuenta le han amputado los dos pies y algunos dedos de las manos. Entonces, él recupera una forma de vida más o menos normal con las prótesis, pero su gran objetivo, su gran sueño es correr la San Silvestre con sus hijos. Y para eso necesita unas prótesis especiales que cuestan entre 15 y 25.000 euros. Y en ello anda el bueno de Alberto.
¡Hola, Alberto!
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bien, ahora bien.
Ahora bien.
Sí.
¿Cuándo ha empezado a volver a estar bien la cosa?
Bueno, ha ido despacito. En julio del año pasado me puse las prótesis por primera vez. Los dos o tres primeros meses me dieron mucha guerra y ya a partir de noviembre empecé a andar. Y bueno, poquito a poco he ido cumpliendo objetivos pequeños, pero pues ir al cole a recoger a mi hija o a mi hijo, ¿no? Y al final, pues poco a poco voy cumpliendo objetivos de la normalidad, ¿no? De lo que tenía antes.
¿El objetivo es esta San Silvestre o una San Silvestre?
Una San Silvestre, vale. Esta yo creo que ya voy, claro, es que... voy muy mal. Sí, porque además, gracias al corredor, a la revista, me han hecho el crowdfunding y estoy intentando a ver si podemos conseguir el mínimo para poder hacerme estas prótesis, ¿no?, de correr.
¿Qué tal va el crowdfunding? ¿Dónde lo puede encontrar la gente que está escuchando ahora mismo la radio?
Pues lo puede encontrar en mi Instagram, que es mi nombre, Alberto Urraca, y también ahí en el corredor y también, bueno, en diferentes medios, en la página web. Pues, si pones Alberto Urraca en el Google, ahí te va a aparecer.
Vale. ¿Ya llevamos algo en la hucha o no?
Sí, llevamos 2.200 o por ahí. Vale. Y así que quiero dar las gracias a todas las personas que han participado y las que van a participar, porque lo poco cuenta, la verdad.
Sí. Vale. Oye, Alberto, yo no quiero recrearme mucho en aquel momento, pero ¿cómo se consigue superar un mazazo como el que te da la vida cuando tú de repente te encuentras sin los pies y sin parte de los dedos?
Pues es difícil, la verdad, con ayuda psicológica y, bueno, con fuerza de voluntad, sobre todo, ¿no? También mis pequeños, ¿no? Tengo dos y esos tiran para adelante, ¿no? Si quieres seguirles, tienes que seguir. Y al final, porque querer recuperar un poco mi vida, ¿no? Que estar así como todo el rato bajo, no tener ánimos de hacer nada, también a la gente que está alrededor, pobrecilla también, ¿no? Porque tampoco le puedo hacer la vida imposible. Entonces, pues bueno, fue un conjunto de muchas cosas y quería seguir adelante y hacer cosas y seguir cumpliendo sueños.
Porque tus hijos, ¿qué edad tienen?
Ahora 4 y 2 años.
Claro, ellos no se merecen vivir en la tristeza.
Sí. Pues no.
Claro, se merecen ver a un padre pues feliz, alegre y que saca la situación adelante. ¿La bacteria, habéis descubierto algo después de todo este proceso? Nada.
Nada, no se sabe cuál. Sí. Increíble.
Joder, macho. Oye, y Alberto, ¿y qué ha supuesto pues el deporte en estado? Porque yo siempre hablo que no existe solo un deporte de alto nivel, sino que el deporte va mucho más allá, ¿no? Y que lo podemos utilizar de muchas maneras. Y yo creo que en tu caso, en una situación, un golpe de estos que te da la vida, yo creo que el deporte ayuda, ¿no? Es un canalizador de emociones y creo que es una buena piedra en la que agarrarse para seguir estando hacia adelante, ¿no? ¿Y qué ha supuesto para ti el deporte, ¿no? El poder volverte a motivar a través de él.
Pues es verdad que ahora me cuesta, ¿no?, encontrar la motivación porque no tengo esas prótesis, pero es verdad que para mí el deporte es hacer objetivos cortos de andar hasta un sitio o a otro, ¿no? Entonces sí que necesito esa motivación extra, que son esas prótesis, para poder hacerlo, ¿no? Es verdad que para mí el deporte siempre ha sido importante, siempre he hecho deporte. Es verdad que desde ámbito popular nunca me he dedicado a ello, ¿no? Pero siempre en mi vida he hecho deporte, ¿no? A partir de los 16, 17 años empecé a correr con mi padre y ya este deporte es el que me ha acompañado hasta que me pasó lo de la bacteria, ¿no? Sí. Y a mí me encanta. Es verdad que ahora pues puedo hacer un tipo de deporte, ¿no? Puedo ir al gimnasio, hago bici estática, ¿no? Pero
claro, necesitas además prótesis para todo, porque necesitas para la bici unas prótesis que son diferentes para correr en función de lo que hagas, claro, que es la complejidad, ¿no?, de esas prótesis.
Total, claro, eso. Yo tengo unas prótesis de andar, luego tengo otras prótesis para poderme mojar, porque no se pueden mojar las prótesis de andar. Y claro, para cada cosa necesitas unas prótesis, ¿no? Entonces, al final, pues claro, es imposible. El dinero es finito, ¿no? Y es verdad que la seguridad social te cubre unas, pero claro, son las de andar, ¿no? Que son al final las que necesitas. Las otras no te cubre nada. Entonces, por eso lo del crowdfunding.
Alberto Urraca. Búsquenlo en Google. Ahí viene el crowdfunding. Y a ver si entre todos podemos echar una mano y conseguir que tenga esas prótesis para demostrar que es capaz de hacer la San Silvestre con sus peques. Alberto, te mandamos mandamos un abrazo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Un abrazo.
Muy bien.
Cerramos este kilómetro 42. ¿Preguntas? De...
Venga,
¿preguntas?
Dale. Sí, dale.
Venga, pues han llegado muchas, porque claro, te debemos preguntas. Chema, llevas unas secciones que no das un palo al agua. A ver, primera, ¿a la hora de entrenar alguna vez se tiene que hacer por debajo del ritmo de carrera?
A ver, alguna vez no, hay que hacerlo bastantes veces. Si solo entrenamos de la misma manera y salimos a correr siempre al mismo ritmo, el mismo circuito, la misma distancia, no vamos a conseguir mejorar. Para poder mejorar necesitamos estimular y para estimular debemos obligarnos un poquito más, superar ese umbral mínimo para intentar provocar esas mejoras y esas adaptaciones.
Es decir, si tú quieres hacer un 10.000 a 5 minutos el kilómetro, es bueno que alguna vez por semana trates de hacerlo en 4.50, ¿no?
Eso es, pero de alguna forma pueden ser por intervalos de series, sí, por algún rodaje que termines un poquito más rápido, pero sí que hay que trabajar esos ritmos un poquito por debajo para intentar levantar ese techo, ese umbral y podamos correr a esos ritmos que nos planteamos. O sea que la respuesta es sí, hay que hacerlo.
¿Vale?
¿Cuándo irás al Ultra del Mont Blanc?
Pues fíjate, es complicadísimo. Ya lo hemos hablado alguna vez, que es una de las carreras más multitudinarias, de las más famosas que hay en el mundo del trail, si no es la que más famosa, la que todo el mundo quiere ir, y desgraciadamente no te puedes apuntar como de un año para otro. Hay mucha lista de espera, necesitas cubrir requisitos. Si quieres correr la UTMB, que es la más famosa, necesitas tener unos cuantos puntos hechos en carreras previas. Así que es una labor de un par de años, no es de que te quieras apuntar al año siguiente y que entres en los sorteos o que te puedan dar ese dorsal. Y sí que me gustaría, hay cinco carreras, creo que son la OCC, CCC, TDS, y bueno, algunas sí que tengo que ir, ganas de ir para vivir esa fiesta que se da en Chamonix y espero hacerlo algún año.
Nos dice un oyente que tiene 26 años, que tiene condromalacia rotuliana en ambas rodillas.
Sí.
¿Crees que podrá hacer 21 kilómetros?
Pues fíjate, le voy a dar una buena noticia. En el año 90-91 yo tendría condromalacia en las dos rodillas. Desde entonces he hecho 200.000 kilómetros. Con lo cual, ¿se puede hacer? Sí. Lo que tiene que hacer es seguir mirándolo, pero sobre todo trabajar a nivel muscular para liberar un poco de tensión a esas rodillas, a esa condropatía y, bueno, a nivel de con un trauma que le pueda llegar un poquito. Pero sí que se puede porque la prueba está que yo he hecho 200.000 kilómetros con condropatía en ambas piernas.
¿Y consejos para la media maratón? ¿Hidratación, geles...?
Pues fíjate, la hidratación siempre hay que llevarla a cabo, no solo cuando se corre, sino cuando no estamos corriendo. Antes, durante, después, siempre hay que estar bien hidratado. Y los geles, para una media maratón, cuando estamos hablando de más de una hora y media de prueba, ya nuestros depósitos de glucógeno están totalmente vacíos, con lo cual habría que tomar al menos un gel. Pero antes de tomarlo en la competición, deberíamos hacerlo entrenando, probando cómo nos sienta, que nos siente bien, que notamos que no tenemos ningún tipo de bajón, que no nos afecta el estómago. Así que sí, los geles son una ayuda que nos va a venir muy bien en una competición como la media maratón, pero lo tendremos que probar previamente, porque los hay de asimilación rápida, de asimilación un poquito más lenta, que tienen estimulantes como cafeína, como taurina, que tienen aminoácidos, o sea, que la gama ahora de geles y sí, de ayudas sí, dentro de la carrera es tan amplia que necesitas probarlo. Vamos. Para tener un poquito la referencia de cómo te sienta en el organismo.
Entras en una tienda y te vuelves loco viendo la gama
que ha evolucionado el mundo de la nutrición, ha evolucionado muchísimo. Antes íbamos solo con agua y con sales.
Y plátanos para después.
Sí, hay gente que los toma incluso en carrera, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, a mí los plátanos no los tolero corriendo, no me sientan bien. Sí, y los geles, sin embargo, me sientan bien.
Por eso hay que probarlo antes de las carreras, todas estas cosas.
Sí, claro. 40-45 minutos no, más o menos habría que estar tomando algún tipo de gel, de gominola, de algún tipo de ayuda de extra energético que nos garantiza el resultado final.
Chemita, muchísimas gracias.
Muchísimos besos.
Adiós. Adiós. Hasta luego. Joseba, vete despacio, ¿eh?
Sí, iremos.
Haz el favor,
despacio.
¿Eh?
No, sí, hay que ir para arriba, o sea que no hay
cuidado.
Problema.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Es lunes, por lo que ya sabías que yo me iba a pasar por aquí por el Partidazo para hacer nuestro comentario Betfair de cada inicio de semana tras haber finalizado ayer la sexta jornada de Liga. Y ahora nos toca disfrutar esta nueva semana de selecciones con la Liga de las Naciones, en la que volveremos a disfrutar de España y, como siempre, lo vamos a hacer con ese extra de emoción que nos regala siempre Betfair y su combi partido. Con ellos ya sabes que es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutas de cualquier partido, porque apostando con ellos, con el combi partido, puedes combinar hasta 25 variables como goleadores, goles totales, resultado, corners, tarjetas en una misma apuesta, en un mismo partido y siempre garantizándote mejores cuotas. ¿A que ya te han entrado ganas de apostar esta semana de selecciones, Javier Jurado?
Bueno, el viernes, acuérdate, Andrea, que conocíamos esa última convocatoria de Luis Enrique antes de llegar al Mundial de Qatar y nos sorprendieron un montón de cosas, como la entrada de jugadores con pocos minutos en sus clubes, como Asensio. Asensio o Jordi Alba, y la ausencia de jugadores en plena forma como Iago Aspas. Pero estamos con la selección española a tope para los partidos ante Suecia y Portugal.
Por supuesto, siempre animando a los nuestros. Mira, el primero de esos dos encuentros lo jugamos en Zaragoza, en la Romareda, frente a Suiza, el sábado a las 9:45. Voy a apostar en el combi partido de Betfair. Yo creo que gana España, más de 3,5 goles en el partido, y además que las dos selecciones marcan. Tú pones solo 10 euritos aquí y Betfair y su combi partido te pueden dar unas ganancias de 57 euros.
El segundo partido de España va a ser el martes ante Portugal, pero como tenemos un montón de partidos de selecciones que nos llaman mucho la atención, vamos a elegir para nuestra segunda apuesta, si te parece, el Italia-Inglaterra. Ahí es nada, del viernes a las 9:45 de la noche.
Muy bien, muy bien hecha esa elección, Javier Jurado, porque los partidos de selecciones de esta semana van a estar muy interesantes, pero siempre, por si acaso, contamos aquí en el partidazo con Betfair y con su combi partido, y así siempre vamos a poder añadirle un poquito más de emoción, ya sabes, combinando hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido, y mejorando nuestras cuotas. Vamos a mirar este Italia-Inglaterra, a ver qué tenemos. Yo creo que voy a apostar por un empate con gol en cualquier momento de Harry Kane, y creo que en este partido fácilmente podemos ver más de 2,5 goles. Tú pones 10 euros en esta apuesta y tus ganancias potenciales pueden llegar a 200. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias por escuchar la radio. La noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana nosotros a las 11:30. Adiós. Descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.